Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Es muy fácil salirse de comunión, cuestión de un segundo. Todos somos expertos en eso. O sea que es necesario que confesemos nuestros pecados para entrar en comunión, para así poder empezar a estudiar estas cosas de Dios que son tan importantes. Utilizando 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces sacamos eso y comenzamos. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a continuar con la lección número 66 del estudio del Evangelio de Juan. Seguimos subiendo en horas en este estudio, vamos en el 4:12 me parece, en estos momentos. Juan 4:12. Ya ustedes saben que el Evangelio de Juan es un Evangelio muy especial porque ve a nuestro Señor Jesucristo comenzando desde el punto de vista de la Deidad. Desde el comienzo, en el comienzo era Él, nos deja saber. De paso, esto es un Evangelio muy bueno para cualquier persona. A cualquier persona incrédula se le puede decir, mira, mira lo que dice Juan desde el comienzo. Esa que sea la palabra de Dios, ese es el Evangelio completo de Él. Las buenas nuevas de que Dios vino a la tierra y moró entre nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Vamos a revisar entonces a Juan 4:1 de ahí en adelante para recordar nuestras memorias y de ahí continuamos. Juan 4:1, cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Ya vemos que tiene un significado enorme el campo, porque ahí estaba el pozo especial, y ya vemos lo que pasa con los samaritanos y el pozo, que ellos decían que eso era de ellos, y que era una cosa extraordinaria, que todos los patriarcas habían tomado de ahí. O sea que ya vimos que había un conflicto de 430 años aproximadamente, que existió hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo a este pozo, para clarificar las preguntas que esta señora le hizo. Entonces, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo Josué, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo y era como la hora sexta. Ya vemos que la hora sexta es las 12 del día, porque de la manera que ellos mantienen el tiempo es, el reloj comienza, la primera hora es las 6 de la mañana, cuando comienza a salir el sol. Entonces ya las 12 del día son 6 horas más tarde. Entonces vemos que, o sea, no tenían allá relojes Casio, ni Timex, ni nada de eso. Era de la mañana a la salida. El tiempo comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. El mediodía es otra hora. Entonces, vino una mujer de Samaria para sacar agua. Ya vimos que esta mujer bajó por la montaña. Hay dos montañas muy famosas. Ella estaba en esta montaña de aquí. Hay un zigzag. El pozo está aquí abajo. Entonces, ella viene bajando de la montaña y Jesús la ve, que se le aproxima a ella. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío? Porque él le pidió agua a ella. Y antes de eso, claro, en el versículo número 8, él había mandado a los discípulos a la ciudad a comprar de comer. Entonces le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? O sea que lo primero que hace ella es ponerle, ya nos damos cuenta de que esto es una cosa muy extraordinaria para evangelismo, que nuestro Señor Jesucristo no entra en la conversación que ella quiere entrar, que es lo primero que hace es poner una piedra de tropiezo para que él se meta en esta conversación, que era una conversación que tenía que ver con los odios que existían entre los judíos y los samaritanos, siendo los samaritanos judíos también, pero los tenían discriminados porque eran mezclados, y habían sido mezclados fuertemente. No es que todos los judíos no sean mezclados, todos los judíos son mezclados. Lo que pasa es que esto era ya una conglomeración de judíos que habían sido mezclados porque habían vivido en otro lugar por mucho tiempo. Entonces, continúa diciendo, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces le dice lo que ella piensa, en otras palabras, lo que tiene ahí en su mente. La persona habla lo que tiene en su mente. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios, no le dice absolutamente nada acerca de este problema que ellos tenían. Él le pide agua, ella le hace un argumento y él le dice, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. No se mete para nada a hablarle de lo que ella le preguntó a él. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. Ya hemos visto que este pozo, el que llegaba al pozo tenía que llevar con su propio balde, porque si no llevaba con su propio balde o una manera de sacar el agua, pues no podía sacar el agua. Entonces ahí estaba el equipo, aquí tenían una especie de polea y tenían las cuerdas que bajaban a una profundidad bastante fuerte para sacar el agua, pero el que no traía un bote, un cubo, un balde, como le quieran llamar, no lo podía sacar. Y ella ve que él no tiene con qué sacar eso, entonces le hace la pregunta, porque lo tomó literalmente. Entonces le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y quien bebió él, y también sus hijos y su ganado? Viene otra vez y le pone otra vez, lo trata de sacar de riel, y diciéndole a él: mira lo importante que soy yo, porque mira la familia que tengo, y yo soy descendiente de esta gente que ha vivido, etcétera, cerca del pozo. Respondió Jesús y le dijo: ella le habla de una cosa y él le sigue hablando de lo que le está hablando. ¿Sí se dan cuenta? Ella lo trata de sacar, que tú eres tu mayor, y él, ya hemos visto que él se ha ido a reír porque a Jacob lo agarró y ahí mismo lo volvió añicos, es más, lo dejó cojo toda su vida, pero él continúa con su evangelio. Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Ya hemos visto que la palabra es pino. La palabra pino es de beber. O sea que cuando vean un pino, quiere decir beber. No es que sea un pino en el griego. Y entonces aquí lo tenemos. La palabra la tenemos. Es una palabra en el femenino. Y dice pie. O sea, de la manera que se utiliza, esa, la vimos la vez pasada. Pie. Se escribe así. Pie. Se lo ponen en un auristo activo subjuntivo, en otras palabras, que produce una gran diferencia. El tiempo auristo quiere decir que el agua que te voy a dar solamente tienes que beber una sola vez y tienes vida eterna. Ya vemos que en el versículo 13 él le dice: el que bebe de esta agua, es agua natural, va a volver a tener sed y va a tener que volver a regresar a tomar de esta agua, pero el que bebe del agua que yo le voy a dar no va a volver a tener sed jamás. Una sola vez, una sola gota de agua, y ya para siempre esta persona no va a tener más sed. O sea, la sed de la salvación. Esa sed de la salvación solamente viene una vez a través de la fe en el Señor Jesucristo. Una sola vez. O sea que la persona no vuelve a morir si peca, en otras palabras. O sea, nace espiritualmente y el Espíritu está en Cristo. El Espíritu está aquí arriba. Eso fue tomado del tiempo. Esta mujer va a creer aquí. Y esta mujer, que cuando cree aquí, una vez que toma del agua, ya su Espíritu está en Cristo. Se va a estar en Cristo. Tiene vida eterna, en otras palabras. Entonces, ¿cuál es el asunto con el tiempo auristo? En el mismo momento que la persona cree, o sea, en el tiempo auristo, es un momento del tiempo que se divorcia del tiempo y es perpetuado para siempre. Yo les he dicho esto anteriormente. Esta decisión que nosotros ya tomamos de creer en el Señor Jesucristo ya fue sacada del tiempo y del espacio y ya fue puesta con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. O sea que nosotros, nuestro espíritu pertenece a Cristo. El alma, está el cuerpo, el espíritu y el alma aquí. El cuerpo cuando se muera queda aquí abajo. Es un cuerpo de corrupción el que tenemos nosotros, tiene la naturaleza pecaminosa humana y no es redimible, no llega al cielo nuestro cuerpo como lo conocemos. Vamos a tener un cuerpo diferente cuando venga la resurrección, un cuerpo diferente. Y aquellos que están aquí, primero Dios llama con la trompeta, este es el momento que llama con la trompeta. Los vivos, estos que están aquí, este cuerpo sube, pero es cambiado inmediatamente a un cuerpo de resurrección. O sea, el cuerpo que nosotros tenemos, porque este cuerpo no puede viajar a la velocidad que nos va a sacar de aquí, quiero que lo sepan. Se desintegra. Si no pueden entrar cohetes que mandan en órbita porque se desintegran al entrar por atmósfera, y eso va a una velocidad mucho más lenta de la que nos va a sacar aquí él a nosotros. Entonces el cuerpo de carne lo convierte en un cuerpo de resurrección para ir con él. Los que estaban ya en la tierra, estas personas van a recibir un cuerpo de resurrección también. Una estructura atómica diferente, en otras palabras. Entonces, vemos que es un momento del tiempo que se divorcia del tiempo y es perpetuado para siempre. Entonces, en otras palabras, en el momento mismo en que nosotros creímos, nosotros tenemos esas 40 cosas, y el próximo día tenemos las 40 cosas, y al día siguiente las 40 cosas, y al próximo, y al próximo, y al próximo, todas las veces tenemos las mismas 40 cosas, no las dejamos de tener, y no depende de nosotros, no depende de nuestro estilo de vida. Las 40 cosas las tenemos si nos olvidamos de Cristo o si queremos estar con Cristo. Eso es opción de nosotros. No es por subyugar a una persona que uno está en Cristo. Cristo nos llamó para que nosotros fuéramos libres en Cristo, para que tomáramos nuestras propias decisiones a favor de Jesucristo o a favor del mundo. Pero no nos dice: si no estás a favor de Cristo te vas a morir y te vas a condenar. No, si ya creíste en Cristo ya no te vas a condenar, ya estás salvo para siempre. Pero la vida aquí que vas a tener en la vida va a ser una vida horrible, va a ser una vida que va en contra de todas las cosas que te dio Dios. Lo que dice la palabra de Dios es: ¿para qué? Entonces fue en vano que murió Jesucristo en la cruz. Una vez que les han dado el regalo de la gracia de Dios de tener vida eterna, Él dando su propio Hijo y nosotros creímos en Él, y ahora vamos a rechazar esa gran oportunidad que Él nos da para crecer. ¿Sí ven lo que dice? Estamos salvos, no vamos a perder la salvación, pero tenemos una oportunidad extraordinaria de crecer y de conocerlo y saber lo magnífico que es Él. Solamente los hijos de Él pueden conocerlo y saber lo magnífico que es Dios. Solamente los hijos de Dios. No lo puede conocer el incrédulo, porque para él son necedades. Si no cree en el Hijo, no va a tener vida eterna para comenzar. Entonces, es algo muy interesante, es algo que le permite al cristiano tener la opción de crecer espiritualmente, la oportunidad igual y el privilegio igual. Ya sabemos que llegamos a Cristo, y este es el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio igual y la oportunidad igual de crecer y glorificarlo a Él, o decirle no, no me interesa, y mantenerse en pecado hasta que llegue la muerte del pecado y esta persona muere degeneradamente, una muerte de degenerado, ya sea moral o inmoral, o se mete en la religión, que es el mundo cósmico, o se mete en la lascivia, uno de los dos, pero la persona se degenera aparte de Dios, o está con estas iglesias que están pendientes, y eso es lo que predican que si la persona está en pecado se muere. Entonces la persona, imagínense la lucha que hay que tener con la carne. Es una lucha titánica, es una lucha que nunca se acaba, es una lucha que continúa desde el momento en que nacimos hasta que nos morimos. Y lo único que puede con eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, no podemos pecar. Aquí adentro no podemos pecar. Es lo único que nosotros tenemos que nos permite no pecar. ¿Qué quiere decir pecar? Desobedecer. Desobedecer a Dios. Pero cuando nos incursionamos al sistema cósmico de odio, de arrogancia, de odio, ahí estamos haciendo la voluntad de la carne. Y la voluntad de paso de Satanás, porque evita nuestro crecimiento espiritual. Y ese es lo más importante que tenemos nosotros. Y una vez que nacimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que alimentarnos, si no nos morimos, ¿verdad? Traten de ver un bebito que no se alimenta cuando nace. Tiene que alimentarse, hay que darle leche primero, después un poquitito de ya comida más sólida, su frijolito ya de vez en cuando, bien molidito, poco a poco, o sea, va creciendo y poco a poco va comiendo. Pero si nosotros, que crecimos espiritualmente, nos ponemos a pensar de que el miedo, primero que todo, el que está bajo el miedo no está bajo las cosas de Dios, porque el miedo es un pecado. O sea que aquellas personas que le dicen que por miedo se van a morir, los mantienen en miedo, los mantienen en pecado, los mantienen fuera del plan de Dios, nunca crecen, no pueden entender las cosas divinas. Para ellos es un ritual, es una cosa que hay que darse golpe de pecho, mirar hacia abajo, a hacer todo lo que le dice el pastor, porque el pastor es el que tiene las llaves del cielo. Entonces, si el pastor les está diciendo que van a perder la salvación, entonces ¿quién tiene las llaves del cielo? El pastor. Ustedes tienen que hacer lo que le dice el pastor para que entren al cielo. Y no es así, el pastor no es nadie. El pastor es una persona que tiene un don nada más, pero es una persona normal como cualquier otra persona, no es superior, tiene una naturaleza pecaminosa grandísima también, comete pecados. O sea que lo interesante es conocer la palabra de Dios. Por eso nos dice, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Lo que pasa es que la mentalidad de estas personas es la mentalidad que se utiliza en Sudamérica, o Centroamérica, o México, que es que alguien está arriba y le tiene que decir a uno lo que tiene que hacer, y si no le dice a uno lo que tiene que hacer, pues no hay libertad. En otras palabras, la libertad que hay es una libertad disminuida, y las religiones que hay continúan oprimiendo a la gente, y la oprimen, y no hay libertad. Venimos a los Estados Unidos y aquí hay libertad. Entonces, ¿qué hace uno con la libertad? Con la libertad puedes subir, puedes tener negocios, puedes hacer lo que tú quieras, ya no necesitas palancas como se necesitan en los países de nosotros, que si no conoces a alguien que está pegado al gobierno, que te da la entrada y la cabida, entonces no puedes subir, no puedes tener negocios. Aquí no, aquel que quiera puede, cualquier persona puede hacerlo. Hay libertad, hay libertad, y Cristo nos llamó a libertad, no nos llamó a esclavitud. Entonces es muy interesante conocerlo. Entonces vemos que la persona no puede perder la salvación. Es la quintesencia de la arrogancia, del orgullo, decir que yo puedo cometer un pecado que pueda cancelar mi salvación. Nada puede cancelar nuestra salvación. Nosotros ya estamos en Cristo, hemos nacido espiritualmente. Nadie puede eliminar el espíritu, nadie. Pueden destruir la carne, pero no pueden destruir el espíritu. O traten de pegarle una cachetada al espíritu de ustedes, a ver si pueden. No pueden. O traten de balancear al espíritu, pues no pueden. Balancean a la carne, pero no al espíritu. Entonces, lo que les trato de decir es que nosotros tenemos una salvación, y esa es la base de nuestra paz, es el comienzo de nuestra paz. La paz es que nosotros sabemos que por el amor de Dios, que es enorme, el amor que nos tiene Dios a nosotros es impresionante, enorme, y por su amor envió a su Hijo, y por ese amor nos salvó, y por ese amor nos permitió llegar a ser hijos de Él, hijos del Dios Altísimo, el Dios que hizo todo esto. Imagínense, el Dios que hizo el universo nos permite ser nosotros llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces hay que mantener la libertad en la que Cristo nos llamó, no estar sujetos bajo el yugo de la ley. El yugo de la ley es maldición, y el que está bajo la ley está bajo una maldición, nos dice la palabra de Dios. Entonces En el versículo 13, el que beba de esta agua tiene que seguirla tomando para vivir físicamente. Y el versículo 14, si solo se toma una gota, usted tiene la salvación eterna. En el momento que la tome. Jesucristo mismo lo dice, solamente una vez y ya. Ya tiene vida eterna. No dice, si la tomas, pero si pecas, entonces tienes que regresar a tomar otra vez. ¿Dice eso? De ninguna manera, no dice eso. Una sola vez. Y él sabe quiénes están aceptando a Jesucristo. Él sabe que todos los que aceptan a Jesucristo son pecadores. Yo he venido aquí para los enfermos, no para los sanos, dice. Cuando le habló a los fariseos, que le preguntaron que por qué comía con las prostitutas y con los colectores de impuestos. Y digo, yo vengo aquí para los enfermos, no para los sanos. Entonces, en el versículo 14, vemos que solamente si tomamos una sola gota, tenemos esa salvación eterna. Está en la voz activa. En la voz activa, el sujeto produce la acción del verbo. O sea que el individuo tiene que iniciar su propia fe en Jesucristo. Y cada persona tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Cada persona tiene que tomar esa agua. Cada persona a través de la fe en Jesucristo. Y el modo subjuntivo nos indica que es algo en potencia. A lo mejor lo hace a la persona, a lo mejor no lo hace a la persona. Eso depende del libre albedrío. Nosotros somos libres para escoger lo que nosotros querramos. Entonces, el modo subjuntivo reconoce que esa salvación está en potencia para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Muy importante. Cristo murió en la cruz por todos los creyentes y por los incrédulos también murió en la cruz. Todos los pecados del mundo fueron imputados a Él y fueron juzgados. Todos. Él pagó por todos los pecados del mundo desde el comienzo de la historia y paga por los pecados del mundo hasta el final de la historia. Solamente con la fe en Jesucristo. Para eso vino, para morir. Este es el meollo de la historia, el centro de la historia. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo redentor. Entonces, vemos que, sin embargo, la salvación es asunto del libre albedrío del individuo. Pero ya sabemos que todos los pecados están pagados. Él pagó por los pecados del mundo. Todos. O sea, lo que cometimos y lo que vamos a cometer. No es una licencia para pecar. Lo que pasa es que esta gente que aplica la ley dice que, entonces me pongo a pecar. Que gracias que me salvó, porque ahora sí puedo gozar de la vida bien, porque tengo el cielo, lo vemos arriba. Me voy a perseguir todas las mujeres lindas que yo conozco. Sí, el hombre eso es lo que piensa, pues, porque es lo primero que le viene a la mente en la mayoría de casos. Entonces, pero no es así, no es una licencia para hacer eso, es una licencia para servir a Dios. Entonces, hay que recordarse que esta es la extensión del conflicto angélico. Entonces, nosotros estamos aquí para resolver el conflicto angélico. Ya nuestro Señor Jesucristo hizo la victoria estratégica en la cruz. La victoria táctica nos pertenece a nosotros junto con Él. Esta es la victoria táctica. ¿Quién llega a la madurez espiritual? No quien se salva, van a ser muchos los que se salvan, muchos se van a salvar, pero esta victoria, nosotros somos parte de la victoria táctica, porque somos los testigos fieles de Dios, los que llegan a la madurez espiritual. No todos van a llegar a la madurez espiritual. Muchos dicen, sí, amo a Dios, pero espérate un momentito que tengo 4 broncas aquí que arreglar y 6 allá, y apenas la termine, entonces regreso y le sigo. Pero no es así, porque la cosa es, esto es un crecimiento paulatino. Nosotros tenemos que tener nuestras escalas de valores como tiene que ser. Número 1, la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Él nos da todo lo demás. Si edificamos sobre el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces todo lo demás Él no los añade. ¿Puede Él añadirnos las cosas que necesitamos? Caramba, yo creo que sí puede. No, pero no, es que Él no vio que tengo esa bronca aquí, que si no la arreglo, entonces no me la van a arreglar nadie. Entonces ya, de la fe, se lo cargó uno arriba, entonces déjame cargar a mí mi propia carga, ¿no? Él no puede con mi carga. Y resulta que sí puede. A lo mejor esa no es la manera que te va a salvar, o sea, de poder subir aquí en la tierra. Él puede, Dios puede progresarnos a nosotros, si lo permitimos a Él que nos progrese. Trabajarlo normal por ponerlo número 1 a Él. Entonces, regresemos de nuevo a este versículo 13 y miremos que esta agua sostiene la vida humana, es el agua física y hay que seguir regresando a ella. Y todas las personas que venían al pozo tenían una clase u otra de balde, eso ya lo vimos. O sea que nosotros tenemos algo que nos gusta también hacer todo el tiempo. Nosotros tenemos algo que queremos hacer más y más y más y más. ¿Por qué? Porque ese es el área de debilidad de nosotros. El balde, el área de debilidad, que es lo que nos gusta hacer. Algo que nosotros tenemos que hacer y regresamos continuamente a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos gusta. Pero si no es Dios, tenemos el problema de que estamos haciendo las cosas de otra manera. Entonces, en nuestra experiencia espiritual ya vemos cuál es el balde de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Hay que examinarlo. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece que sea lo esencial? Entonces, Ya nosotros sabemos también que de la manera que Él ha diseñado las cosas para nosotros, es que nosotros nos tenemos que alimentar con la palabra de Dios. Miren, lo único que va a evitar, aquí les voy a poner esta parte otra vez, porque es el sistema cósmico y es el sistema divino. Lo único que va a evitar este envolvimiento con el sistema cósmico es que nosotros estemos en la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente con la palabra de Dios, porque esta plenitud del Espíritu Santo y este crecimiento espiritual evita que nosotros estemos incursionando al mundo satánico. Esto, nosotros somos seres muy curiosos, en el sentido de que no curiosos de cómicos, sino curiosos de curiosidad. Siempre nos gusta ver qué es lo que hay al otro lado. Déjame ver, ¿viste eso? A cada rato estamos así, ¿qué es lo que hay allá? Hay que investigar, necesito unas cuantas horas, voy a investigar y regreso. Está otra vez aquí. Es lo mismo que yo les digo del perro, la Biblia se lo dice, el perro vomita y va a investigar otra vez. Híjole, mira, no se ve mal, ahí hay algo que yo dejé, algo que estaba bueno, pero déjame ver qué pasa la segunda vez, y vámonos otra vez, y se mete otra vez y comas el vómito otra vez para ver qué pasa. Eso es lo que hacemos nosotros metiéndonos a la vida esta. Nosotros metemos a ver qué es lo que hay, qué pasó aquí, a ver, déjame ver otra vez, metemos la narizota ahí en el mundo de Satanás y vamos a salir embarrados. Cada vez que la metemos vamos a salir embarrados, créanlo, porque ahí no hay nada bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber que no hay nada bueno? Estar aquí constantemente, aquí viendo la verdad. Si nosotros tenemos la verdad, las normas de la verdad, entonces sabemos lo que es malo. Estas son las normas que no son normas, son cosas malas. Pero si no tenemos la verdad que nos recuerde constantemente de que allá no hay nada, entonces no tenemos con qué compararla. La verdad es el espejo del alma, la verdad. Entonces, si tenemos la verdad y no concuerda lo que hay aquí con la verdad, entonces no entremos. Pero lo vamos a hacer de todas maneras hasta que salgamos así todos embarrados con un chichón aquí grandísimo, porque ahí no hay nada, porque cada palo que recibimos ahí es tremendo, porque vamos en contra de nosotros. Lo mismo le pasa a las jovencitas, que no, que mira los dientes que tiene, así que una sonrisa persodente en el tipo, fíjate nomás, y mira los músculos que tiene y es un tipo super cool, míralo como camina. No, pero es verdad. Entonces, ¿qué? No, es el tipo más popular del colegio, fíjate qué porte y qué todo lo demás. ¿Y qué? ¿Y dentro qué tiene? Y si las normas que tiene están aquí adentro, vámonos a meternos ahí. La persona que mejor sabe, que más linda es la persona que más personas conoce, la que más lío se mete si no tiene normas, es la que más usa. Entonces viene una muchachita que no sabe nada, que solamente por estar con él, el cool boy, entra con él y cháquete, la usa. Y ahí quedó después en la pobre tonta. Ay, híjole, ¿cómo metí? Que este tipo no tiene nada en realidad, ¿verdad? Pero ya lo metiste, ya metiste todo el psicote aquí adentro para ver lo que había. ¿Y qué sales? Ahí está. Lo que hay que recordarse es el vómito del perro, ¿para qué se van a meter ahí? Todo eso lo da la palabra de Dios. El conocimiento y las normas las da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja saber qué es bueno y qué es malo. Nosotros no tenemos que estar buscando la sonrisota. Los hombres también. Los hombres ven la mujer más popular del colegio o la mujer más popular de la oficina. Eso no tiene que ver con eso. Eso no trae felicidad. Lo que trae son problemas. Lo que hay que tener es ese conocimiento que nos permite discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, llegar directamente a lo profundo. Lo mismo pasa en el matrimonio. Ya, bueno, el matrimonio ya se sabe. Muchas personas entran al matrimonio por un solo motivo. Por un solo motivo entran, porque el papá y la mamá no los dejaban entrar de otra manera. Entran a través de la debilidad al matrimonio. Pero eso no significa nada, ahí no va a salir nada bueno tampoco. Sí pueden citar una cantidad tremenda de historias que hay. No lo hizo David, no le quitó mujer a la mujer, pero mire todo lo que tuvo que sufrir David. Y era un hombre que amaba a Dios, sí, pero lo que hay que hacer es evitar esos sufrimientos innecesarios, porque cada vez que nosotros cometemos un error, ese error se paga con tiempo. Los errores se pagan con tiempo. Mientras más años tenemos, vamos a cometer el mismo error porque nos dolió mucho. Si no lo vuelvo a hacer, pero hay 285 errores nuevos que puedes cometer. Si no tiene uno las fórmulas para poder ver los otros errores, entonces créanlo que nos vamos a meter en los otros errores. Y los errores suceden por falta de conocimiento. Nosotros nos metemos en este mundo, que esto es un mundo de oscuridad, creyendo que nosotros vamos a hacer grandes cosas allá adentro y ahí no puede hacer nadie nada. Y entonces, con la información que tenemos, que es muy poquita, nosotros queremos resolver problemas que son muy grandes. Que parece que todo es bueno porque se ve muy bonito la pantalla, qué lindo se ve cuando entras, en qué lío me metí. Y para sacarse de ese lío después, pagas con tiempo. Eso es lo que quiere Satanás tenerte aquí. el tiempo, que pase el tiempo, que pase el reloj, que pase el reloj. ¿Para qué? Para que la persona no conozca a Dios. Si nosotros conocemos, Dios nos quiere dar a nosotros, nos ama de una manera impresionante, una manera, nadie nos puede amar como nos ama Dios, porque tiene la máxima capacidad que existe, es una capacidad ilimitada de amar, y Él quiere que nosotros seamos tan felices que Él nos ha diseñado un plan específico para nosotros. El plan se desarrolla aquí para cada uno de nosotros, y en la eternidad pasada prepara una cantidad de cosas extraordinarias para nuestro bienestar, para nuestra salud, para vivir contentos, para poder tener su felicidad en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerlo, ponerlo de primero. Pero que no, primero solamente, no. Te doy una hora al domingo y ya está. Porque además aquí me voy a meter yo aquí, voy a ver todo lo que hay aquí en el mundo. Entonces vienen los bemoles, vienen los problemas, vienen los errores que uno comete. El mundo se basa en errores. Les voy a dar una analogía que es perfecta. ¿Quiénes son los profesionales en el mundo? Por ejemplo, un profesional de béisbol, para poner uno, o de golf, como quieran. Este hombre es un hombre que desde chiquitito está jugando béisbol y se para. Ese hombre le han fichado como 20.000, 30.000, 50.000 bolas, y es todo lo que hace todo el día. ¡Pa! ¿Y cómo me paro? Y el pie aquí, y la cabeza aquí, esto así, así, así. Ven, dale, y swing de aquí, y cambio el peso de aquí para acá, y otra vez. ¡Órale! Vámonos, ahora, espérate que me faltó aquí esto, y entonces aquí, que miré acá, entonces aquí, ahora, dale. Y son 37.000 veces que esto me tiene que agarrarse y ponerse y ver cómo le va a dar y cómo se va a parar, y que no, que el dolorcito que hice, que fue un centímetro de pulgada, y que respiré cuando le di. No puedes respirar cuando, entonces otra vez vuelve y vuelve a pensar. Todas estas cosas se las tiene que grabar hasta que sean automáticas en él. Entonces, sí, va a cometer errores todos los que quieran. Uf, errores todo el tiempo hasta que lo perfeccione. Cuando lo perfecciona ya, se para como es y ¡pa! Le da el batazo y es el número uno del bate. Pero nosotros lo vemos que eso es un profesional, ¡qué maravilla! O un tipo que juega golf, no sé si ustedes han visto el golf. Ustedes se paran ahí, mira, el tipo hace así ¡pa! Y la bola sale derechita. Traten de ustedes hacer eso. Traten de ustedes agarrar la bola y ¡pa! Y sale el zacate por el lado de allá. Eso es un desastre. Y la bola hace ¡tiririririr! Y dice, ¿qué pasó? O sea, bueno, es que tienes que hacer esto. Y entonces comienza a tomar uno clases para ver qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. Si nosotros lo vemos, no, eso es facilísimo. Ah, no, ¿qué? No puede hacer eso. ¿Ah? Pero traten de hacerlo ustedes para que vean. Entonces eso es lo que sucede con la vida. Nosotros decimos, no, yo lo puedo hacer tranquilamente. Pero para llegar a ser exitoso en cualquier ramo que uno quiera hacer, tiene que meterse a darle tiempo al mundo. Tienes que darle tiempo al mundo. ¿Quieres tener un éxito rotundo en tu negocio? Tienes que estar absorbido completamente en tu negocio. Hay una película muy simpática que se llama Mouse Hunt. ¿Alguno de ustedes vio la película de Mouse Hunt? Esta película para un hombre es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere, si está en el lugar que él quiere, sí le da todo su alma a lo que está haciendo, sobre todo a su trabajo, para ser exitoso. Y en esta película del Mouse Hunt hay un tipo que era el que cazaba a los ratones. El tipo tenía todo el equipo habido y por haber, se ponía cosas especiales, tenía todo el equipaje especial, y era tan técnico y era tan conocedor de su cosa que, claro está, no veía al ratón, ¿verdad? Pero veía lo que hacía el ratoncito, sus necesidades. Entonces agarraba un pie y medio, pertenece a la familia tal, gris, una libra y media, comió tal y tal cosa, imagínate, hasta ese punto. Y después, al final, que es comiquísimo, agarre, se lo come para ver qué era, cuál era el contenido de la cosa. O sea, que estaba completamente metido en su... Ese hombre vivía ratón. Comiquísima la película. Pero nos deja saber qué es lo que hace el hombre, el ser humano. El ser humano, si quiere tener eso, se tiene que entregar con todo lo que tiene a hacer lo que está haciendo para ser el mejor, si quiere ser el mejor. Pero entonces es una analogía muy simpática. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida estamos haciendo lo mismo que hace ese hombre, comiendo lo que pica el pollo. Si no ponemos a la palabra de Dios número uno, estamos nosotros persiguiendo una cosa que al final no tiene nada que ver. El hombre del paso tuvo una muerte horrible. El ratón se lo llevó, lo puso en un crane y se lo llevó por toda la casa. Destruyó la casa completa. Pero simpatiquísima la película, muy cómica. Pero también es cómico en la vida de nosotros que nosotros nos dediquemos a hacer una cosa. La cuestión es, sí debemos trabajar fuertemente nosotros, no vayan a creer que no, sí debemos de trabajar fuertemente, pero no debemos de poner número uno ese trabajo. Número uno es Dios. Entonces, si ponemos a número uno Dios, Dios es el que nos abre las puertas y nos abre el entendimiento y nos deja ver. El hombre que gobierna un país no es el que el boxeador más fuerte que pega más duro, ¿verdad? No, pues se la pasa pegando y pa y ya, ¿no? No, es el que piensa más, el que tiene que pensar más, el que piensa es el que llega. Entonces Dios lo que hace es que nos permite desarrollar nuestro intelecto. La doctrina bíblica, si nosotros nos podemos concentrar en la palabra de Dios por una hora, imagínense cómo empezamos nosotros a concentrarnos en las cosas que vienen a nosotros de la vida. Podemos ver las cosas con más calma, podemos poner las cosas organizadamente en nuestra mente. Y eso nos permite subir más rápido que todas las demás personas que nos rodean a nosotros. Porque no solamente estamos haciendo una labor, sino que a la vez estamos pensando en otras cosas, cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer algo mejor. Entonces subimos. Recuérdense que la mayoría de personas en los trabajos son mediocres. Van ahí por ganar el dinero, págame mis 6, 7, 8, 10 dólares la hora y me fui. Ya está, marco mi tarjeta y me voy. No, el cristiano tiene que ser el mejor trabajador que existe. ¿Por qué? Porque tiene a Dios número uno. Y siempre, primero que está feliz, puede pensar claramente, hace su trabajo felizmente y viendo cómo puede mejorar. Entonces esta persona ya no es mediocre, esta persona ya es excelente. Excelente quiere decir que sobrepasa, excele, pasa por arriba de los demás. Aquí están todos los mediocres, aquí está esta persona. Entonces que el jefe lo ve y dice, esta es una maravilla esta persona. No, no, no es el que yo necesito, véngase para acá. Lo pasa a un lugar mejor. Si se dan cuenta, es automático. Entonces es Dios ya el que está promoviendo a la persona, y cuando Dios promueve nadie se lo puede quitar. Entonces no solamente la persona es un gran trabajador, sino que tiene una integridad absoluta, es una persona confiable, es una persona que el jefe sabe que esta persona no lo va a robar, no le va a quitar las cosas, porque esa persona tiene miedo de Dios y tiene respeto a Dios y tiene número uno a Dios. Entonces trabaja para Dios. Si trabaja para Dios, entonces este hombre se puede quedar solo. No tiene que estar al lado del ojo del amo para que haga las cosas que tiene que hacer, de ninguna manera. Esta persona tiene a Dios con él todo el tiempo y trabaja para Dios. Entonces yo lo puedo dejar ahora encargado y me puedo ir, porque esta persona va a hacer una labor excelente. Y si lo puedo dejar solo, entonces esta persona tiene que ganar más. ¿Sí ven? Es automático. Lo que sucede con las cosas de Dios es automático. Esta persona es la persona que se necesita, la persona que no está así, a ver, no, eso. ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy disponible para hacer lo que usted quiera, pero como no había nada que hacer, aquí estoy. Entonces, esa es una persona que no conviene. O sea que uno mismo, a través del crecimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos deja saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que vivir nuestra vida. Es la palabra de Dios que da eso. Entonces, llegamos a ser las mejores personas en la organización, y la organización se bendice a través de nuestro crecimiento espiritual. Y esto pasa, si esto sucediera en cada familia, entonces la nación se bendice espiritualmente y físicamente, porque entonces hay integridad. Hoy en día, ¿qué está pasando con la integridad? Nada, la gente está tremenda, robo por todos lados, todo el mundo va por lo suyo, nadie le interesa la unidad, todo el mundo hace lo que le da la gana, especialmente en compañías. Ustedes ven en compañías, así es. Entonces se va degenerando, primero es que se degenera el individuo, después se degenera la nación, se degenera la ciudad, se degenera la nación. Ayer estamos estudiando lo que pasa con Saúl, que el ejército se desboronó porque el hombre tenía miedo, no tenía integridad, el hombre estaba en el sistema cósmico. ¿Y qué pasa? Después de que se desborona el país, vienen los enemigos a atacar porque ven la oportunidad de que el país está débil y se puede hacer el país lo que quiera. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, el presidente Clinton, desde que comenzó su mandato, ha reducido 33% el ejército americano, y ahora quiere reducirlo 33% más. O sea que los Estados Unidos van a quedar sin poder defenderse. Es como si al sistema inmune de la persona se le baja, como el SIDA. ¿Qué hace el SIDA? Le baja el sistema inmune de la persona, entonces la persona está disponible para cualquier ataque de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque es presa fácil, no se puede defender bien. Entonces, si no se puede defender bien, entonces es presa fácil para cualquier enfermedad. Los Estados Unidos está metiéndose en el globalismo. O sea que nosotros tenemos anuncios por todos lados de lo que está pasando, por todos lados. Hay problemas grandes por todos lados, grandes. Pero nosotros estamos en Cristo, nosotros somos defendidos por la palabra de Dios. Pero tenemos que estar al tanto. La palabra de Dios nos deja saber que nosotros debemos estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros debemos estar al tanto para estar preparados. Pero la preparación viene poniendo esto número uno. Es que aquí está todo, en Jesús está todo. Y eso nos produce una gran felicidad, una gran estabilidad. Una gran estabilidad. Entonces, vemos que Dios ha diseñado para nosotros entonces una manera de vivir feliz y contentamente. Y esa manera es poniendo la doctrina bíblica número uno, edificando sobre la base. La base es Jesucristo. El que edifica sobre la base, edifica bien. Si no edifica sobre la base, con la palabra de Dios, está edificando para el mundo. Y el mundo se va a ir. ¿Qué vamos a hacer aquí? El mundo no va a estar para siempre. Ya mismo la palabra de Dios misma nos dice que todos los elementos serán destruidos. Aquí no va a quedar nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El castillito para ver. No, es que era de lo más bonito. Le voy a sacar una foto. Pues ni la foto va a quedar. O sea que, ¿para qué? Si ven, mejor edificar con Dios y trabajar fuertemente. Sí, tiene que trabajar. Pero trabajen poniendo a Dios primero y verán cómo las cosas cambian. Cambian tremendamente. Ven, las personas que le dan empleos van a ver que ustedes son las personas adecuadas. Son las personas que están felices. Son las... Va a ser parte, mire, cuando nosotros regresemos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos los incorruptibles. No vamos a poder ser corrompidos por ninguna persona. Eso lo podemos estar experimentando ya mismo. No, que los demás están haciendo desastres. No, que lo hagan ellos. Ellos están aquí, nosotros lo tenemos que ubicar. Ellos están aquí, yo estoy aquí. Yo no te necesito hacer desastre, yo dependo de mi Padre. Yo dependo de mi Dios Todopoderoso, no dependo de ninguna de esas personas. Que hicieron mal y que todo el mundo lo está haciendo y que todo el mundo es la mentalidad de la masa, se llama. La masa de personas va por un lado y todo el mundo va por ese lado. No, nosotros no tenemos que ir por ese lado. Nosotros tenemos que estar aquí, firmes en nuestro Señor Jesucristo, con el armamento completo, con la coraza de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es centrarnos en qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para vivir nuestra vida como debe de ser, crecer, ponerlo a él como número uno. Así que con la doctrina bíblica usted puede disfrutar de los detalles de la vida, del dinero, del éxito, de los placeres de la vida social, de los amigos, de la gente querida, de la salud, del sexo mismo entre la misma familia. Ya sabemos nosotros que el sexo debe existir entre el marido y la mujer. No puede ser en ningún otro lugar, no puede ser fuera. El que lo hace fuera está metido aquí adentro y ya está metiéndose en los problemotas más grandes que pueden existir. Grandes. ¿Para qué? Mejor agarra un martillo y darte así por la cabeza o pégate en un dedo así bien duro. Porque el resultado es el mismo. Mejor, si no, tú eres tan inteligente, pues échate, tú dale. Dale un martillazo bien duro para que tú veas el dolorcito que te va a traer meterte en eso. No, que se vio muy bonito y que estaba de lo mejor, pues, y todo el mundo lo está haciendo. Y dice, ay, no, yo soy la única que no lo hago. No, nada está haciendo. Es que es verdad, es una cosa risible. Que porque todo el mundo lo hace, entonces si te tiran del edificio para abajo, entonces todo el mundo se va a tirar, ¿no? Total que. Entonces, lo que tenemos es estar concentrados con las cosas de Dios, que es muy importante. Hay personas que dicen, no hombre, porque hay diferentes cosas, las personas buscan su felicidad por diferentes maneras, diferentes avenidas. Todo el mundo quiere ser feliz. Cuando la persona es joven, que está saliendo de su adolescencia ya, primero estaba feliz, que ay, no me compraste el juguete que yo quería, tómale el juguete, mijita, para que estés tranquilo, mijito. Y después, cuando crecen y ya salen de la adolescencia, de repente, ¡ping! Mira, existe otro sexo, no solamente es el mío, sino, ese no es de mi sexo. Y qué bien se ve, ya comienza a conocer que hay otro sexo opuesto a la persona y ya comienza, ahora ya cambia de juguetes, ya no quiero este juguete porque no, ahora lo que me quiero es, quiero arreglarme bien, ponerme bien, no, mira como las que salen en la televisión, no, si yo me pongo con esta ropa, papi, quiero ropa, necesito, porque mira cómo estoy, no, la gente no está así, no, y los muchachos también, no vienen a creer, los muchachos también, no, mira, es que, ¿qué? Eso es de Kmart. Yo, Kmart, no, si lo tiene de Foley, $250 por cada uno de esos tenis shoes. Y yo voy a salir con esto. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Sí? ¿Qué va a decir la gente de mí? No, que soy una pulga a mediado, soy yo. La otra es una pulga completa, pero yo, mira, una pulga sin tenis shoes, mano. No puede ser. Entonces, y a medida que va pasando, van cambiando las cosas. No, es así, pero es verdad. Es verdad, a medida que va cambiando las cosas, entonces se va cambiando el juego. ¿Cuál es el juego? Un juego diferente. Y cuando ya crece la persona, entonces el que quiere tener mucho, no. ¿Cuál es mi próximo juguete? Me voy a comprar un Mercedes-Benz. Ese es mi juguete nuevo. ¡Ja! Estoy yo, la pulga en el Mercedes. Igual, se siente igual, es la misma persona, pero con un Mercedes-Benz. El mismo idiota metido allá dentro de su Mercedes-Benz. Podía andar con un Chevrolet tranquilito, sin problema. No, para que me vean el pulgón que soy yo. Usted está hablando con un señor pulga, señor. ¿Eh? Y así cambiamos, ¿no? ¿Y para qué? Para impresionar a las demás personas. ¿Qué personas? ¿Las otras pulgas que necesitan la aprobación de las pulgas para ser una pulga feliz? ¿Eh? Así somos nosotros. Entonces está, y esas son cositas, juguetitos que nos da Satanás. Cuando Jesús nos dice, no, hay un sistema organizado. Si tienen la verdadera felicidad, no estén comprando lo que le dice la televisión de la Quinta Avenida de Nueva York, que se la pasan con los sistemas de psicología sabiendo lo que necesita el ser humano. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen un sistema muy interesante. La Quinta Avenida de Nueva York, primero, ellos lo que hacen es, ¿cuál es el problema? Identifica el problema. ¡prá!, te pone primero problema. Problema. Después, ¿cómo te hace sentir ese problema? ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes? Y después, ¿por qué has estado perdiendo el tiempo en eso? Si nosotros tenemos la respuesta de otros problemas, aquí está la respuesta. Y esta respuesta solamente vale $285, porque te van a vender algo, de lo que no hay remedio. Entonces, primero, ¿cuál es el problema? Ah, es que tienes caspa. Mira la caspa, no te van a ver las mujeres si tienes caspa. Pues, mira, lleno de caspa, qué horrible. Caspa, uy, tiene caspa. ¿Ah? Entonces, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy mal porque fíjate cómo me trata la gente, manito. Me dice, uy, tiene caspa. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Head and Shoulders. Cómprese su Head and Shoulders, ya está. Usted no lo tiene por qué mirar mal. Punto, ahí está. Y eso lo hacen con todo, con todo. ¿Cuál es el problema? ¿Que está gordo? No. ¿Cómo se siente, verdad? ¡Uy, esa gorda tan horrible! Está. Usted lo que necesita. Y después te sacan una mujerona así, súper de 18 años. Y la otra tiene 45, mano. Con la diferencia enorme. Y entonces la de 45 se pone ahora, ¡ay, que yo tengo que hacer algo, tengo que hacer! Y la vuelven loca, mano. La vuelven loca con eso. ¿Por qué? Pues están dándole y vendiéndole y vendiéndole. Cuando tienes que estar... Depende entonces la felicidad de lo que no, pero te hacen la problemática, te la ponen. Te ponen la problemática y te hacen pensar, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo es que ellos llevan a cabo su venta? Poniendo a las otras pulgas como las que rechazan a la pulga que no entra en la acción. A cada rato, ¡ah, no! Porque fíjate las mujeres de Hollywood. Tiene 65 años y parece de 50. ¿Ah? Cirugía plástica. Cirugía plástica, tiene que haber cirugía. Yo parezco de 65 y ella está de, y tiene la misma edad mía. Pues si tienes 65, ¿cómo vas a parecer de otra manera diferente? Entonces, ¿qué? Si tienes dinero, pues voy y me corto. Yo conozco una señora. Yo conozco una señora que se hizo tantas cirugías plásticas que sacó una hermana gemela, mano, de la cantidad de cirugía plástica que hizo. Pudo hacer reconstruir otra. Ustedes se ponen a pensar en eso. No, hombre. Y ese es el problema. Entonces, esto es lo que hace el mundo. Todo eso viene de aquí, del mundo, del mundo, del mundo. Vendiéndole a uno cosas que uno en realidad no necesita. Es una sociedad de consumción, en otras palabras. Y con esto lo embolatan a todo el mundo. Lo embolatan a todo el mundo. Entonces la persona está pensando, ¿cuáles son los últimos trends? Las tendencias que existen en el mundo. Nosotros lo que tenemos que estar es pendientes de esto de aquí. Tenemos que estar pendientes de qué y qué es Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, si nosotros nos ponemos aquí adentro vamos a estar viendo todo esto. Y uno es lo que uno piensa. ¿Cuántas horas estamos aquí aprendiendo las cosas de Dios? ¿Una hora? ¿Dos horas a la semana? ¿Cuántas horas estamos enfrente de la televisión? ¿Cinco horas al día? ¿Ah? ¿Cuatro horas al día? ¿Cinco por cuatro, 20? Son cuatro horas al día, 4 por 7, 28. Son 28 horas de problema. ¿Cómo te sientes? Y resuélvelo así. Vendiéndole, 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 los muchachos lo vuelven loco. Y además, ellos saben de que esto se vende más con el sexo, porque el sexo es lo que tiene más appeal, como dicen aquí. La persona inmediatamente la pone a mirar. Entonces, lo que están haciendo es que le están vendiendo una cantidad de cosas que lo que hace es perder el tiempo a la persona. Pierde el tiempo dentro del sistema cósmico, lo pierde. Eso es una mentira. Lo que pasa es que en el pueblo americano, ahora que está viviendo una mentira completa, están en la arrogancia máxima de aprobación. Eso se llama approbation loss en inglés. Es la lujuria de ser aprobado. ¿Por qué? Porque utilizan la lujuria de aprobación para venderte un producto. ¿Cómo te vas a sentir con las otras personas? Esta persona no se convierte en un líder, sino se convierte en un seguidor. Ahí está la ovejita. Todos van por aquí, todos van por aquí, todos van por aquí, todos van por aquí. ¿Eh? Así está todo el mundo. En vez de ser el líder, la persona que está con las cosas de Dios, firme en todo lo que está pasando. Que pase un problema, estoy firme en Dios. ¿Y saben lo que sucede? Como David, el rey David. Que el rey David no estaba con todo el grupo de que iba por aquí, no, que nosotros los 11 hermanos estamos en el ejército y que nosotros somos los bravos que estamos aquí con el rey. Y él allá tirándole piedritas a las ovejas, ¿verdad? Haciendo su trabajo. ¿Y quién es el que fue promovido? Él. ¿Quién fue el líder? Él. Entonces, el que quiere ser líder tiene que estar con las cosas de Dios, porque el dinamismo de la palabra de Dios es la que produce el liderazgo dentro de la persona. El verdadero líder está con la verdad. El que tiene la verdad está en el liderazgo. La gente está perdida hoy en día. ¿Y cómo se llega a que esa gente vea la verdad? Con un líder que en realidad anda con las cosas de Dios. Entonces, nada de lo que da esta vida nos puede hacer feliz. Que el dinero, que si tienes mucho dinero vas a ser feliz. Que es lo que hace la lotería. No, hombre, si mira a todos los que se han ganado los millones, ven y compra. Todo es dame tu dinero, ¿eh? Dame tu dinero, dame tu dinero, dame tu dinero. Porque ustedes no saben esto, pero todas estas compañías grandes tienen grupos de psiquiatras y de psicólogos. Psicólogos industriales se llaman. Que saben, han estudiado toda su vida cómo funciona el ser humano. ¿Qué es lo que hacen los demonios? ¿Qué es lo que hace Lucifer? ¿Ah? Tiene un sistema igualito que sabe cómo funciona el ser humano. Si tú haces esto, él va a hacer esto. Si tú haces este paso aquí, va a hacer tú este paso acá. Es lo mismo que todas las personas que saben lo que es el sistema humano, cómo funciona, lo hacen para... ¿Por qué se pueden mover las cosas con el ser humano? O sea, un edificio no se puede construir si no hay seres humanos que lo construyan. ¿Estamos de acuerdo? No puede haber un tráfico en la carretera si no hay seres humanos que manejen los carros. Entonces, lo que hacen es manipular la mente del individuo para que el individuo haga lo que ellos quieran que el individuo haga, sin que el individuo se dé cuenta que lo está haciendo porque ellos quieren, sino porque ellos creen que lo están haciendo porque ellos lo quieren hacer. ¿Se dan cuenta de la alboroto mental que se forma? Entonces, para evitarse uno todo esto, ¿qué es lo que dice a nosotros? ¿Qué es lo que dice Dios? Ya está, esto es inmutable, incambiable, no es lo que viene del mundo. Y si se van de aquí a otro país, es la misma cosa. Menos sofisticación, el más sofisticado de todos los países en esto es los Estados Unidos, que ya es una ciencia lo que tienen. Pero es la misma cosa, pero si nosotros estamos con Dios, estamos firmes, ese vendaval pasa, no hay problema, es la felicidad que nos da Dios. Entonces, nuestro balde no es buscar las cosas de este mundo, nuestro balde no es meternos aquí con la televisión a ver qué nos vende, nuestro balde es meternos a la palabra de Dios y sacar lo que dice la palabra de Dios para nuestra fortaleza. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Entonces, lo que tenemos que estar entonces tratando de hacer es conocer a Dios. Primero que todo, conocer a Dios. Dios lo hizo todo. Pero nosotros somos tan tontos que queremos, en vez de tenerlo directamente a Dios, no, vamos a tratar todas estas cosas que hay en el mundo primero para ver cómo es. Yo quiero conocer a Dios a través de la experiencia. O sea, la experiencia. ¿Qué igual es la experiencia? La meterte en la cantidad de problemas a ver cómo duele. No es necesario. Yo lo que les digo, eso es solamente información que yo les doy a ustedes. Ustedes hacen con la información lo que ustedes quieran, pero yo les digo que es a través de la palabra de Dios que la felicidad viene a nosotros, no por lo que uno hace aquí en la experiencia de este mundo. Entonces, en Juan 4:13 respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y en el 14: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para la vida eterna. Entonces tenemos una fuente de agua que sale de la persona para la vida eterna. Ya nosotros estamos aquí salvados y esta es agua a la vida eterna. La agua para la vida eterna, estamos eternamente salvados, ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos que estar pendientes de las cosas de Dios y solamente podemos estar pendientes de las cosas de Dios a través de su palabra. Su palabra es lo que más cuenta, no son rituales. Si nosotros nos metemos en rituales, yo les quería hacer otro comentario de que la mayoría de iglesias que hay en estos momentos se meten a utilizar este mismo sistema, el mismo sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú cometes un pecado, pecador, oren por él que es un pecador, entonces tú te vas a condenar. Ahí está. El problema es que te vas a condenar. ¿Cómo te sientes, pecador? Ah, me siento mal, como nada, no lo quise hacer, se me fue la mano. ¿No? Ah, entonces tienes que regresar aquí, tienes que decirle a Dios otra vez que crees en él para la salvación. Si no te vas, ya tú sabes a dónde te vas a ir, al demonio, al demonio. ¿Ah? Así son, hermano. Sí, no, está en la misma, ellos están utilizando la misma cosa. Resulta que nosotros estamos aquí no para estar yéndonos al demonio, sino estamos en la salvación, estamos en la plenitud, en la felicidad de la vida. Total que es una cosa increíble. Ya sabemos que nosotros creemos en Jesucristo, tenemos 40 cosas de él, 40 cosas que nadie nos las puede quitar, 40 cosas que nos permiten vivir una vida alegre, una vida de felicidad de verdad, no que de santurrón ni nada de eso. No tienes que ser santurrón, pues no necesitas. No, porque yo voy a la iglesia todos los días. ¿Tú fuiste a la iglesia? Yo sí voy a la iglesia todos los días. ¿Ah? Es una cosa creíble. Sí, señor. Y nosotros estamos aquí para otra cosa, estamos aquí para ser felices en Dios, conociéndole. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean felices? Sí, todos queremos que nuestros hijos sean felices. ¿Somos felices si nuestros hijos son infelices? No somos felices, somos infelices, porque la felicidad de ellos tiene que ver mucho con nuestra felicidad. ¿Y entonces por qué creen que Dios no quiere que sean felices ustedes? Dios quiere que sean felices. Y feliz no quiere decir carga este bulto. Amén. Yo creo que soy feliz, pero vas a cargar esto todo el día. Hoy y mañana y pasa mañana y pasa mañana vas a tener ese bulto arriba. Vamos. Y le voy a preguntar, ¿eres feliz? Cuidado, lo dejas caer porque te vas al demonio. Te vas al infierno si lo dejas caer. Híjole, mano, ¿qué pasa? Esta religión me está matando, man. ¿No? Y es verdad. Y lo mata uno esa religión. Es la religión del arbolito, le vamos a llamar. La de la gran piedra. No, no hay necesidad de vivir eso. Vivamos con las cosas de Dios. Dios no quiere que cargues nada. Dame a mí, echa tus cargas a mí. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso. Eso es lo que nos dice Dios. Entonces, Juan 4:14 dice, pero cualquiera que beba del agua que yo les daré del tiempo futuro, para esta mujer, ya lo vimos, nunca más tendrá sed. Nosotros no tendremos sed, no tenemos que estar volviendo a reconstituirnos, volviendo a tomar el agua de eso, porque si no, si esta salvación que tenemos nosotros se pudiera perder, si se pudiera perder, entonces tuviéramos que estar tomando el agua otra vez. Todo el tiempo, igual que el agua física, tuviéramos que estar tomando otra vez el agua viva. Otra vez del agua viva. Otra vez del agua viva. Entonces, ¿qué es lo que hace esto de Dios? ¿Hace esto de Dios un mentiroso? Porque Dios es un mentiroso, porque Él dijo que una sola vez y aquí estoy otra vez, yo tengo que regresar otra vez. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios puede mentir? De ninguna manera. Dios no puede mentir. Entonces, el que está mintiendo, el que está diciendo lo contrario que dice Dios, ese es el que miente. Entonces, ¿para qué a estar sujeto una persona con una persona que miente? ¿Qué puede edificar una persona con un mentiroso? Nada. ¿Qué vas a edificar? Te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Y mañana otra, y mañana otra, y total que están así. ¿Pero qué fue lo que me dijiste? Que me tienes aquí del ping-pong, aquí como juego de ping-pong. Que sí, que no. Que amarillo, que verde. Que azul, que rojo. Entonces, ¿qué persona puede tener estabilidad con eso? Nadie. Nosotros tenemos que buscar personas, como nuestra amistad es primero personas cristianas. Personas que están en Cristo y que están creciendo. Personas que tengan estabilidad. No personas que sean inestables. Si una persona es inestable, no podemos hacer nada con esa persona. ¿Qué amistad puede tener una? ¿Ustedes han pensado por algún momento qué pasa si ustedes tienen una amistad que ustedes la consideran una amistad del alma y esa persona les miente? ¿Ah, cómo se sienten? No, ya esa amistad, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿Ah? Es una mentira. Vivir la mentira, el tiempo es muy cortito para estar viviendo mentiras. Si tener una experiencia real es vivir la verdad, y de eso nos hace Dios vivir a través de su palabra. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En su nombre te lo pedimos. Amén.